La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Claudio. Bienvenidos una vez más a la botica de Jacqueline. ¿Qué tal, Claudio?
Bien, bien, Jacqueline. Bastante bien, por suerte. Viendo todo cómo evoluciona la cuestión en Siria, bastante interesante.
Bastante interesante, sí.
Y después, en la semana, también estuve reunido allá en San Martín con algunas agrupaciones y gente en general. Y felicito a los sanmartinenses porque cumplieron el aniversario 178
del partido. Eso te iba a decir, sí, 178 al partido. ¿Y dónde se pueden comunicar? Vamos a pasar los datos de la radio.
Sí,
que se los que se quieran escuchar de manera directa es, ya nos estarían escuchando, supongo, si no lo pueden hacer por internet, www.radioamadeus.com.ar. Y después acá tienen unos teléfonos para comunicarse, aquellos que quieran sumarse, 4300-0114, 4300-0114, ese es fácil, 5031-9801, 5031-9801. Bueno, ¿qué tal si le damos paso a la voz de Oscar en efemérides de esta semana?
Bárbaro. Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 19 de diciembre, en el año 1982, Soda Stereo realizó su primera actuación en público? En el año 1995, Rosario Central se convirtió en el primer equipo de la provincia en ganar un torneo internacional. La Copa Conmebol venció al Atlético Mineiro de Brasil 4-3. En el año 1997 fue el estreno de la película Titanic del director James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ganó 12 estatuillas del Oscar. En el año 2001, con 3 semanas del Corralito, se produjo el estallido social en todo el país, con 7 muertos y 130 heridos. El presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio y luego, el día 20 de diciembre, renunció. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 20 de diciembre? En el año 1858 se sancionó la ley que creó el municipio de Rosario, en Santa Fe. En el año 1945, el presidente Juan Domingo Perón creó el Instituto Nacional de la Remuneración y por decreto 33.302 obligó a la remuneración del aguinaldo. En el año 1972 comenzó a funcionar la Universidad Nacional de Luján. En el año 1989, los Estados Unidos de Norteamérica invadieron a Panamá. La invasión como objeto de acción política para capturar el presidente Manuel Noriega, acusado de narcoterrorista. En el año 1992, Boca Juniors ganó el torneo de Apertura. En el año 1994 fue el efecto Taquila. El presidente mexicano Ernesto Zedillo devaluó el peso mexicano de 3.50 a 6.50 por dólar por falta de reservas. En el año 2001 se inauguró en Puerto Madero el Puente de la Mujer, con 170 metros de largo y 6 metros con 20 de ancho, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava Valls. Representa la imagen de una pareja bailando tango. Es el Día Mundial de la Televisión. Es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Es el Día Internacional del Escepticismo o del pensamiento crítico, en homenaje al investigador Carl Sagan. Es el Día Mundial de la Sangría. El objeto es conocer esta bebida y es el Día Internacional de la Camisa Arrugada.
Bueno, hemos vuelto. Hemos regresado. ¿Qué sigue en el próximo bloque, Jackie?
Y se está comunicando con nuestro columnista Eduardo Balbi. ¿Qué bien que me escucho hoy? Qué técnico que tenemos, che.
Espectacular.
Está ahí distraído Ricardo Richard para... para la audiencia, Richard, para los otros internamente. Bravo, Richard. No, se escucha bárbaro, en serio. Me escucho bárbaro.
Ayer escuchaba a Grabois hablando del tema de la creación de un comité de ética dentro de PJ, cosa que me llamó poderosamente la atención. Parecía, viste, como cuando hablaba un chico de la universidad, o sea, despotricando contra el gobierno, despotricando contra este, contra aquel, contra el otro, como si él fuera santo de la devoción de todas las personas. ¿No lo escuchaste?
Bueno, yo estoy escuchando muchas cosas locas. El gobierno empezó a hablar, sobre todo en la figura, y esto te digo en serio, del presidente, de Javier Milei. Te digo, salieron todos a hablar de corrupción, salieron todo de... Yo quisiera saber...
Se destapó una olla con Cudier, ¿eh?
Sí, pero yo quisiera saber si todos los que están hablando en contra de la corrupción realmente, ¿cómo puedo decirlo de alguna manera? ¿Están impecables como para hablar de ello? ¿O es que entraron a temer que les ocurra algo, viste? Que para que mí todo lo que es corrupto está desapareciendo, ¿no es cierto? Porque o se corren, dan un pasito al costado, o pasan las auditorías y bueno, eso no queda. Entonces no sé qué está pasando. ¿Viste?
Para mí, al hablar de un comité de ética dentro de los partidos políticos y que sea un comité de ética jacobino como el que pedía este muchacho Grabois, me pareció...
Y si está necesitando un comité de ética, quiere decir de que la cosa no funciona. No funciona. No tendríamos que hablar de un comité de ética.
Claro, sí. Es más, imagínate, decían que los comités no servían para nada, y volviendo a la cuestión de crear un comité para poder solucionar un problema que es la ética dentro de la política, y sí, la política se ha vaciado de ética.
¿Sabes que estoy pensando en la misma línea de pensamiento cuando fui a la presentación de un libro de antisemitismo, doctor Herblum? Yo pensaba, ¿no? Él decía que había que redefinir el concepto de antisemitismo, estábamos hablando de eso dentro de la colectividad, supongamos, ¿no? Pero haciendo un paralelo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero quiero decir, habría que redefinir muchos conceptos, porque yo le preguntaría unos cuantos, ¿qué entienden por ética, qué entienden por moral? Y bueno, en definitiva, ¿cómo se comportan de acuerdo a, ¿no es cierto? Porque también está el discurso y por otro lado están las acciones, y a veces las acciones no coinciden con
las palabras.
Eso es lo que estamos notando. Y se van a destapar varias ollas más, se van a destapar un montón de internas, se van a destapar, me parece, de acuerdo a lo que vos hablabas, voy a hablar en general porque hay cosas que no se pueden decir quizás todavía, pero vas a ir notando, Claudio, porque a veces las internas, en vista a las elecciones, en vez de estar algunos grupos unidos, ¿no es cierto? Muestran más fragilidad, creo yo, mostrando esa competencia. Yo, viste, como los pedazos de carne entre dos Rottweiler. Y a veces los intentos de zancadillas de uno que cree que de alguna manera se siente como desplazado del superior.
Lo de Kravets, por ejemplo.
Eso fue un tema, pero quiero decir, entonces se te empieza a hacer como zancadillas o a tejer cosas por afuera y bueno, a ver si hay consenso como para generar malestar y generar más rupturas y bueno, y eso no le hace bien a la nación, ¿no? Hablo de altas autoridades en general. Y bueno, creo
que estás hablando de Javier Milei y Jorge Macri, no sé, porque me viene a colación. Hay una gran interna.
Hay varios, por ejemplo tenés otra, ¿no es cierto? Varios que están contra, casualidad, cuando el señor presidente está marcando un camino, ¿no es cierto? Empiezan a pasar, ¿no? Estas cosas que, bueno, son obstáculos o piedras o piedritas en el camino, pero unas cosas que van construyendo que son como zancadillas. Lo que no saben también de que así como corre información de un lado, corre información del otro. Uh-huh. Y acá nadie es tonto, ¿no es cierto? Y es muy evidente. Y lo peor del caso es que se están exponiendo ante la población. Entonces esas internas fuertes y esos intentos de zancadillas y de alguna manera termina que es como boomerang, ¿no? Vuelven contra ellos. Bueno, acá me avisan que ya se encuentra nuestro columnista, Eduardo Balbi. Hola, Eduardo.
Hola, Eduardo.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen ustedes?
Bien, venimos de un brindis por ahí de la legislatura. tuve un día.
Ah, bueno, corriendo. Entonces me imagino que deben estar muy bien.
Sí, solo que bueno, no se puede tomar nada, ¿no es cierto? Porque hay que conducir, hay que venir al programa de radio.
Claro, claro.
Entonces, bueno, uno a gaseosa, pero bueno, veía por ahí, no faltó nada, como siempre, tiraron todo por la ventana. Estaba muy linda la legislatura y bueno, es un hermoso lugar y tengo bellos recuerdos ahí, muchas cosas vividas, así que bueno, siempre darse una vuelta.
Me parece muy bien.
En el Palacio no es malo. Bueno, te escuchamos, Eduardo.
Bueno, mira, yo quería seguir un poco con los temas que venimos tocando. A mí me preocupa mucho, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la conflictividad social? Cada vez me preocupa más lo que estoy viendo en la calle, lo que estoy viendo todos los días, haciendo lo que podríamos denominar una observación social, si me permitís el término, es decir, salir a mirar detalles. Y la verdad que veo varias cosas, algunas a favor, algunas a favor. Por ejemplo, noto, si comparo hoy diciembre del 2024 con diciembre del 2023, noto en general un poco menos de tensión agresiva en términos de la falta de convivencia. Parece que en eso hemos mejorado un poco. Y este es un dato muy importante, me parece, porque estaría marcando ciertas cosas. De todos modos, también se ve otra cosa que no es la tendencia a la agresión entre las personas, sino a nivel individual un poco de preocupación. Y yo creo que eso es el resultado de todo este año 2024, perdón, en el sentido de lo que ha sido, digamos, las medidas macroeconómicas durísimas, durísimas, pero de alguna manera, voy a usar una palabra que no me gusta, pero creo que es un blanqueo de la situación artificial de economía que teníamos hasta diciembre del 2023, una situación ridícula y sin sentido, con los precios de las energías, por ejemplo, no subsidiados, sino atados y con una inflación creciente. Es decir, lo que estoy viendo es en la sociedad una disminución de la agresión persona contra persona, un nivel de preocupación bastante importante de cada individuo, pero además detrás de eso se vislumbra en la actitud general de las personas, se vislumbra un cierto grado de esperanza, de ansiedad, de esperanza.
¿Puedo
sumarte
algo?
Es una situación muy difícil de evaluar. No se olviden ustedes que yo fui el director del diseño del método de análisis de percepciones de los actores que se hizo entre el 94 y el 96, hace 30 años. Y lo he aplicado toda mi vida, así que lo hago, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero trabajé con psicólogos y psiquiatras para sacar ese método, y lo he trabajado en estos 30 años, así que mis observaciones son enviciadas, por decir así, por esta metodología. Yo noto un cambio realmente grande entre diciembre 2023 y diciembre 2024. Si ustedes me dicen cómo noto el cambio, si mejor o peor, yo diría importantemente mejor con susto, importantemente mejor con preocupación, ¿de acuerdo? Pero lo noto de otra manera. Es más, viendo cómo actúa la gente, empiezo a ver que habría un poquito más de algo que los argentinos habíamos perdido totalmente, que eran las buenas costumbres y hasta el saludo en la calle. No sé si me explico lo que estoy diciendo, a lo mejor les parece a ustedes que es muy muy pequeño, pero no, son datos importantes de las sociedades que son fundamentales. Quería marcar esto y me gustaría que ustedes me preguntaran y ustedes me
parece que el tema es que empieza a surgir un poco de esperanza en algunos aspectos, en algunas personas, a la vez de que, bueno, ven una correlación entre lo que se dijo y lo que se hace y lo que se va a hacer. Y hay, en, hay un consenso en eso, por lo menos más allá de políticas a nivel nacional, ¿no es cierto? Y de temas en economía y de la brecha corta entre, no estoy hablando de la macroeconomía, exacto, sino la microeconomía, pero como que lo que me dicen todos es que, bueno, esto se dijo, esto se está haciendo, esto parece que está cambiando, y hasta gente que estaba a las antípodas del gobierno, por ejemplo, actual, esto me hago cargo yo en el comentario, me está diciendo ahora que cree. Quizás esa esperanza es la que se está notando en algunos argentinos, ¿no?
Sí, mira, yo te puedo...
Exacto, y lo otro que te decía, que le voy a poner ahora nombre y apellido de alguna manera, yo creo que los argentinos estamos avanzando lentamente en un mayor grado de franca y buena convivencia. Y si no, fíjate una cosa, los precios son altísimos, el dinero no alcanza, pero vos no ves ningún estrago, ninguna agresión, ninguna cosa rara en todo lo que significa el comercio cotidiano.
Cierto. Sí. Es un cambio de paradigma, porque en los últimos años, y más para estas fechas, veíamos otras cosas.
¿Te acordás lo que era? Era una explosión.
Sí, uh-huh. Sí. No quiero llamarlo malo, por eso no lo digo, pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Para esta fecha.
Todos sabemos que estamos hablando, lo hemos vivido. Entonces, por eso estoy marcando detalles que estoy viendo y que me parece que son tenues, pero importantes, porque se están dando, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que si seguimos por una línea donde empecemos, sobre todo, ¿sabes qué? A mí lo que más me preocupa, y ahora que estamos utilizando un medio de comunicación como la radio, yo creo que tenemos, a ver cómo lo digo para no ofender a nadie, creo que todos los que seamos de una u otra manera comunicadores, llámenle periodistas, profesores, sí, como yo, asesores, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a hablar y marcar estas cosas, las buenas, las malas, las no tan buenas, las no tan malas, porque aunque parezca mentira, son procesos que tienen sus cosas buenas. Y entonces, si seguimos, como me decía a mí, yo voy a contar una anécdota, discúlpeme que haga un paréntesis, voy a contar una anécdota de hace muchísimos años. Yo era muy amigo del periodista decano del Congreso de la Argentina, estoy hablando hace 40 años atrás, 30 años atrás. Y cuando hablaba con este querido amigo, que no lo voy a nombrar porque era muy duro y decía cosas brutales, yo le decía, contame, vos que sos periodista del Congreso de la Nación, ¿cómo haces tu trabajo? Me dice, mira, te lo voy a sintetizar con estas palabras. Hay sangre, tenemos trabajo. Bueno, precisamente hago este comentario porque creo que deberíamos en la sociedad argentina, no digo omitir la sangre, los hechos sangrientos, los delitos y todo lo demás, no, para nada omitirlos, pero también equilibrarlos con las cosas buenas. No sé si me explico lo que estoy diciendo.
Ya ese es el cambio de paradigma que necesitamos ahora. Lo voy a decir, me hago cargo, y bueno, yo sé que me van a bombardear de varios lugares, ya lo dije antes. Porque decir la
verdad, me van a matar.
No, que decir la verdad molesta. Pero muchos medios de comunicación muchas veces se asocian siempre lo malo y esas noticias, todo es tan fatal y todo es tan... No, pero en general, hace años, no ahora,
necesitan,
¿no?
Necesitan vender esa
novedad. No, claro, pero viene, y la gente...
No, y la gente se engancha porque por algo tiene rating, porque también algunos tienen un cierto nivel de perversión. Claro. Es decir, vos necesitás... Para un psicópata, ¿no es cierto?, el codependiente, por ejemplo. Pero bueno, no hablemos psicología y psiquiatría acá. Pero cierto es que no, en serio, que contemos lo bueno, decretemos lo bueno, mostremos esperanza. Siempre todo tan oscuro, ¿no? Porque nosotros nunca dejamos de decir la verdad. Por ejemplo, Claudio, vos no lo conocés acá, a Balbi, pero siempre, como con otros analistas, hemos dicho las cosas. Pero... un poco de esperanza también y siempre ha dado una solución, porque acá es como que se trata de derribar, derrotarlo al otro, y es como una guerra, y después muestran todo lo que es fatal y nunca una noticia buena.
Voy a traer a colación algo.
No, mira, hago ese comentario. Nunca ejercí oficialmente el periodismo, vos lo sabés,
sí,
pero yo fui más de una década, creo que 14 años, profesor de tres materias en la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa, la primera y más antigua escuela de periodismo de la Argentina. Y la mitad de ese tiempo fui miembro del Consejo Académico, y una de las materias que yo enseñaba, que no recuerdo cómo se llamaba, pero equivalía precisamente a periodismo de investigación. Estoy hablando de los años 90 y principios de este siglo. Así que conozco muy bien cómo es el negocio y cómo es la tarea y la profesión del periodismo. Conozco muy bien la diferencia entre lo que abarca la libertad de prensa y lo que abarca la libertad de expresión. Uh-huh. Conozco muy en detalle todos esos temas. Y por eso digo, a veces ya no quiero ni escuchar la radio ni ver televisión porque son todas pálidas, como sí, se dice, o como se decía antiguamente. Pero nadie me marca las cosas buenas. Yo hoy estuve...
Sí, porque le dan dinero o porque no se lo dan, ¿viste? Pero siempre habla.
Claro.
Bueno, sí.
Yo hoy estuve en dos actos en la mañana. Una entrega de diplomas de un curso que terminó fantástico y que fue agradabilísimo con todas personas grandes.
Sí.
Y después en una reunión de profesores planeando el año que viene de un instituto muy importante. ¿Y esas no son buenas noticias?
Claro, claro.
Entonces, yo quiero marcar esto porque hoy es un momento crucial, delicadísimo. Es decir, no nos olvidemos, esto es otro de nuestros métodos, el método de análisis de escenarios psicológicos y emocionales altamente críticos. La pandemia no solo por la pandemia, sino por las barbaridades decisionales que se hicieron en la pandemia, nos metió a todos en un escenario psicológico y emocional tremendamente complejo, tremendamente profundo, tremendamente duro, del que no hemos salido todavía. Y esto lo diagnostico. Todavía estamos en un escenario psicológico y emocional altamente crítico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprovechar las buenas cosas y tenemos que ser muy delicados entre lo feo y lo lindo.
Así es.
Disculpen que use este lenguaje, pero...
No, es entendible, porque así entienden todos, porque si no es como que quedan cosas colgando y algunos pueden no comprender, ¿no es cierto? Si hay mucho tecnicismo, no llegamos a quienes tenemos que llegar, y la idea es contagiar esa esperanza. Bueno, próximas a las fiestas, y hablando de Hanukkah, de la colectividad judía, y de las Navidades, de toda la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Dos fechas importantísimas de ambas confesiones que se están juntando estos días próximos, ¿no es cierto? Yo digo, si esa energía para bien, si esas fiestas de reencuentro familiar, de los amigos, de esperar el nuevo año gregoriano para el mundo cristiano, bueno, el mundo judío ya arrancó, pero también vuelve a festejar muchos. Y entonces esa energía y esa luz, porque siempre esa pequeña luz, la fiesta, bueno, lo que se llama la Hanukkah de las luminarias, yo siempre digo, esa pequeña luz que encendamos cada uno es como que vence un poquito a esa gran oscuridad en la que vivimos en este mundo actual, que es lo que vos estás diciendo. Si todos nos contagiamos así para esta fecha, que siga esa alegría y que de alguna manera esa energía, ¿no es cierto?, bajo la creencia de cada uno, pero es el mismo Dios, esté presente todo el año. Porque, bueno, si no, nosotros mismos decretamos cosas feas, nosotros cuando hablamos tanto de cosas malas, estamos llamando más cosas malas, y lo interesante es llamar lo bueno, ¿no? Y lo que aporte y lo que sume, ¿no? La que destruya, ¿no? Esa zancadilla, ¿no? Esas cosas feas que vemos aún en el ámbito político, porque eso no construye, destruye, y a todos los argentinos.
No las podemos ignorar, a esas cosas
claro,
malas, las tenemos que decir, pero también tenemos que decir lo otro.
Claro.
Porque si no viviríamos en charcos de sangre, y no estamos viviendo, gracias a Dios, en charcos de sangre. Entonces, tenemos que ser muy equilibrados. Acá hay un tema de racionalidad, si le querés llamar, o de equilibrio psicoemocional,
sí,
que tenemos que llevar adelante y tenemos que aprender los adultos a trabajarlos, sobre todo para evitar generarle a los jóvenes, que son mucho más vehementes que nosotros y que tienen mucha más energía quizá descontrolada, para evitarles escenarios trágicos o escenarios que puedan afectar sus conductas. Entonces, los adultos tenemos una responsabilidad gigantesca en ese sentido, de poner las cosas en su justa medida.
Así es, Eduardo. Es importantísimo eso. Y bueno, y de esa manera podemos volver a construir y a pensar en un mañana, y como vos decís, de lo malo aprender y tratar de corregir y tratar de modificar, pero no agarrarnos de las cosas malas, de los eventos que son negativos, sino de los positivos, empezar a armar, ¿no es cierto?, y a construir como para que, para tener por lo menos el año que viene, que estamos próximos también, otro final mucho más productivo que este año. Y así, bueno, ir escalando y siempre en positivo, ¿no es cierto? Y te felicito, sí, hoy pudiste armar algo, por lo menos bosquejar, no importa dónde o con quiénes, pero que sea algo como para todos, que seguro va a ser así, lo decretamos, y que sea de esa manera para bien tuyo y de todos los argentinos, que bueno, cada granito de arena que cada uno aporte es muy importante en este momento para la salida adelante de nuestra nación, ¿no?
Así es, yo por eso quería marcar hoy esas dos cosas. Yo veo un renacimiento de la esperanza, quizá podrías decir débil, tenue, lo que quieras, pero está, y es un dato de la realidad. Y también una tenue mejora, pero mejora al fin, de la convivencia. Son dos cosas importantísimas que habíamos perdido durante décadas. Así que yo quiero marcar eso en una situación que no es para nada confortable y que tiene y que asusta y que genera mucha preocupación. Pero si se logran esas dos cosas, si logramos mantenerlas y acrecentarlas, bueno, las cosas van a andar mejor, no me cabe ninguna duda.
Bueno, para ir cerrando, Eduardo, no sé qué quieres decir, y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, Dios mediante.
Mira, yo lo único que quisiera decirles a todos, que es un pensamiento íntimo transmitirlo, si me permiten eso, es decir, esta mañana me desperté, me levanté, vi que estaba vivo, pude caminar, desayuné.
Importante, amén, amén.
Había desayuno, salí. Fui a dos eventos y hoy estoy sentado. Hoy es un día feliz. Aprendamos a vivir lo pequeño, sí, saludable de todos los días.
Agradecer.
Y aprendamos a vivirlos bien.
Agradecer y a fortalecer la oración también entre las personas de fe, no importa las confesiones, yo rezo con
totalmente,
todos, como para celebrar la vida, celebrar que podemos comer, vestirnos, que hay gente que amanece y no puede ver la luz del sol porque quizás no tiene la posibilidad porque tiene alguna discapacidad. Y nosotros, bueno, estamos vivos, estamos adelante, estamos construyendo. Eso es importante.
Así es.
Y darle luz a aquellos que no la tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad.
Y frente a todas las fiestas y a este dato formal que es el cambio de año, muchas felicidades, mucha esperanza y, por favor, mente positiva.
Brindar con mente positiva. Bueno, gracias, Eduardo. Nos reencontramos el próximo jueves, Dios mediante.
Muchas
este
gracias,
último programa del año, porque ya después para la otra estamos en enero.
Exacto, así tiene.
Un abrazo.
Un gran saludo, muchas gracias y un abrazo a todos.
Bueno, qué importante, Claudio, ha sido, bueno, Eduardo Balbi, nuestro analista, sí, prospectivista, un ejemplo en todas las instituciones de nuestro país, Universidad de La Plata, Escuela Nacional de Inteligencia, bueno, ya con todo en varios programas, pero lo repito, Instituto Conjunto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, él ha instrumentado en el país, en todas las dependencias, en todas las instituciones, estos métodos, y en todo el continente, y creo que también parte ha motivado en algunas cambios en algunos lugares de Europa que nos lo dice. Pero bueno, qué importante lo que habló de la luz, de la esperanza.
Sí, yo quiero agregar algo, un dato agregar y no me dejaba.
Sí, parece que vos no te escuchaba.
No me escucha. Pero sí, bueno, en el dato que quería agregar, la luz y el gas se mantuvieron estables, están aplanadas. Sí. Mucha gente me lo vino y me lo dijo.
Sí.
O sea, que eran las preocupaciones de pagar los servicios básicos.
Sí. O sea, los... es que hay un tema, las empresas con esto de la liberación no entendieron cómo era el juego no. que planteaba Milei. Liberar, sí, bueno, pero sí. A ver, si la inflación ya prácticamente no existe y vos seguís aumentando, en algún momento ya más nadie te va a consumir. Muchos supermercados vendían cosas viejas, hasta gaseosas que estaban vencidas y miraba la fecha en el mismo día, lo he visto.
Fuera sí, de sí, broma, es verdad.
Cosa loca, antes no se permitía, porque se están quedando con la mercadería. Entonces, bueno, a eso voy con las trampas, las zancadillas.
Bueno, ¿qué pasó con las obras sociales? ¿A lo que voy? Lo del tema de la carterización de las obras sociales.
Claro.
Lo del tema de la carterización de las obras sociales.
Otro tema.
Había que tomarlo por la justicia y el gobierno tenía que actuar en la justicia, no quedaba otra.
Y que aún así hubo una un fuerte cimbronazo y se dio que, viste, que después es como que tampoco se hizo eco de la decisión también del gobierno, de los acuerdos, y que bueno, trató de pulsear nuevamente, pero bueno, están parando, pero lógico, porque se entraron a disparar, no entendieron las reglas de juego, o si las entendieron, nosotros lo decimos de otra manera para no confrontar tanto, pero la gente pagaba las consecuencias, pagaba las entonces consecuencias, decía, culpa del gobierno, porque bueno, con todos los grupos económicos y todos los cambios de gobierno pasó lo mismo.
Sí.
Si no cerraban, acuérdate que si no cerraban con un gobierno u otro, entonces empiezan las corridas financieras y bueno, todo esto que...
Siempre los particulares de alguna forma se abusan cuando hay un cambio de gobierno,
en
todas las gestiones, no importa el color de la gestión.
Sí, entonces claro, la gente a quien va a mandar a pasear, a que está a cargo o en este momento la cúpula o en la presidencia, es así. Es un tema así. Y bueno, le agradecemos a Eduardo Balbi, como siempre, nuestro gran analista, capitán de fragata también retirado de nuestra Armada Argentina, y vamos a anunciar que próximamente vamos a contar con dos personas, en este caso del ejército argentino, que han estado en muchas misiones de paz, Naciones Unidas, bueno, acá Chipre, vamos a hablar de Croacia, esto para lo que se viene para el año que viene, así que vamos a hablar de cosas que en los programas de radio por lo general y en la TV no se hablan, pero de cosas que construyen, que van adelante, que hablan de una nación pujante, de gente que hizo cosas buenas, así que bueno, quiero decir esto, quiero anunciarlo y quiero agradecer las invitaciones, antes de olvidarme, porque ya está, creo que estrella en el aire, que la invitación a la legislatura porteña, que me llegó de varios lugares, yo estuve quizás en algún organismo que mencionó Eduardo, no podemos decir acá al aire, pero que bueno, gracias por la invitación, gracias por los brindis, vengo de los egresados de la otra institución, que mucho tampoco puedo hablar, de Fuerzas Conjuntas, agradezco a las autoridades, agradezco al decano, tampoco mucho puedo hablar, pero bueno, estamos armando, y eso es lo importante, estamos construyendo, estamos moviendo piezas, y nos están escuchando. Así que bueno, le damos la bienvenida a Daniel, te decía hola, que creo que ya
está
entre
la
idea.
¿Cómo está, Daniel?
¿Se escucha bien? Yo, en realidad lo que pasa, vengo a traer un poco el mensaje, porque Mario va a venir.
Sí, a Benacerraf.
Claro.
Sí. Y nuestro economista de la bolsa y socio de la bolsa.
Y él un poco me transmitió casualmente lo que ayer en el programa, en el otro programa que Claudio también colabora, tuvimos un invitado del partido que está a Brevalla, experto en estadísticas.
Estadísticas, sí.
Sí, y se refirió casualmente a lo que ustedes están hablando, y Mario también anexó el tema de que los supermercados están quedando con productos que pasan a ser de perecedero, ya prácticamente quedan fuera del sistema, entonces los están regalando.
Exacto. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, como vienen, que ya anunciábamos que cuando asumiera Trump, yo lo dije acá y como columnista en varios programas más, lo que se venía, un cambio de economía en Estados Unidos y en Argentina, pero lo dejamos picando la tengo estrella al aire.
Eso es lo que casualmente Mario me comentó con respecto a la federación. Pero bueno, después se los explico.
¿Te puedo sumar un datito breve?
No, está estrella, porque me va a matar.
Mándale estrella.
Hola, bueno, le damos la bienvenida, que aparte es una dulce, fue mi profesora, mi maestra, y sigo aprendiendo con ella porque yo soy nuevita y ella ya lleva muchos años en coaching, así que le damos la bienvenida a la licenciada Estrella Mirraji, la Estrella, ya que acá hay Claudio de Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Maruja Jan. Bueno, contanos un poquito, presentate a la audiencia que no te conoce, yo sí, pero la audiencia no. A ver lo que quieres compartir.
Bueno, cómo no. Gracias. Primero, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada, muy privilegiada de estar esta tarde con ustedes. Los escucho hablar y y la verdad que me encanta todo lo que están, de la forma que están informando, de la forma que comunican, me encanta. Primero,
bueno, me alegro. Un voto tenemos, una fans. Es importante hoy.
Algo a favor.
Es importante.
¿Qué es coaching ontológico?
Sí, me encanta.
Sí, no, tiene varios títulos, por eso ella se va a presentar. No, lo que yo estudié con ella, pero ella, bueno, tiene una currícula muy amplia.
Bueno, sí, bueno, a ver, hoy justamente que tuve un paciente por la mañana, me decía, ¿y cómo empezaste vos? Un muchacho joven que tiene ganas de seguir un camino así, de acompañar a las personas en el desarrollo personal y que tiene un lugar de liderazgo bien importante y es jovencito, tiene 25 años. Él me decía, ¿cómo empezaste? Yo le dije, y la verdad que creo que empecé el día que nací. Y bueno, después, por supuesto, uno se va formando y va empezando a estudiar cosas, va llevando empieza por los libros, sigue por la vida, va por los libros, y así uno va formándose y construyendo esta persona que hoy acompaña a líderes, ¿sí? Yo me defino como algo así, como alguien que acompaña a los líderes. Primero, bueno, en la universidad estudié psicopedagogía, soy licenciada en psicopedagogía, pero nunca ejercí, porque me gustó la parte de educación, me gustó informarme, me gustó como para estudiar, pero no para ejercer. Luego, bueno, seguí estudiando PNL, ¿sí?, esas nuevas disciplinas, y después ya vino a mi vida el coaching ontológico, ¿sí? Así que, bueno, me certifiqué como coach, fui estuve como en las primeras camadas de la Argentina, cuando el coaching llegó y nadie sabía todavía qué era el coaching, ¿sí? Yo contaba, ¿qué estás estudiando ahora? Coaching ontológico. Y la gente no entendía, me decía, ¿qué es eso? Hoy el coaching es una palabra que circula en todas las áreas, ¿sí? En equipos, en empresas, en lo personal, en la educación, en la salud. Por todos lados escuchamos que el coaching ha impactado, que los coaches están impactando en la sociedad, ¿sí?, en los sistemas.
Sí, es como una palabra mágica, ¿no? Y en su momento era como que te miraban, ¿de qué estás hablando? Pasó lo mismo con PNL, programación neurolingüística. Y también te miraban como decir, ¿de qué estás hablando? Cuando algo es nuevo, hasta insertarlo en el mercado, es como que no entienden. Pero después, total, bueno, ahora lo decís y es algo mágico, se abren todas las puertas.
Sí. PNL, Chomsky.
Chomsky.
Claro, programación neurolingüística sería, ¿sí? Suena como raro, suena una cosa como técnica, sí, y posiblemente lo es, pero apunta a esto, a acompañar a las personas a que logren lo mejor que puedan lograr, ¿sí? Es eso, básicamente, y llegar a sus objetivos, o no, pero en el camino, que ese es el punto, yo creo, que a mí me gustaría hoy traerlo, ¿no? Bueno, sigo contando un poco mi formación y después voy, sí. Después yo estudié, una vez que me certifiqué como coach, después fui coach senior, fui sumando puntos y dando muchas clases y capacitaciones acá en el país y fuera, en España, en Israel, en Estados Unidos, y después certifiqué como master coach, y ahí dije, uy, a mí me gusta mucho el tema vincular. Entonces llegó a mi vida, como llegó un día el coaching, llegó a mi vida la terapia sistémica. Entonces me especialicé, ¿sí?, hice un máster en España de terapia sistémica estructural, familiar y organizacional. Y ahora actualmente estoy ya muy cerca de terminar el doctorado, si Dios quiere, y bueno, realmente es una cosa, es algo, es un área que me apasiona. Me parece que las personas somos tan sistémicas, la historia del mundo es tan sistémica. Y así citando es un poquito a Maturana, la historia del mundo es una historia de amor.
Así es.
Y en el amor no hay otra que darse al otro y recibir del otro, y todo el tiempo estamos operando en otros y otros operan en nosotros.
Es cierto, creando y recreando vínculos, ¿no?
Así es, todo el tiempo estamos como haciendo un tejido,
un tejido,
un hermoso tejido que va formando algo, que va formando algo, y quizás no sabemos qué es ese algo hasta que no lo empezamos a vivir, a habitar. Y también a veces un poco a sufrir, que nos empieza a doler, y bueno, tendremos que ir a un punto y arreglarlo, y bueno, así somos, los seres humanos nos repetimos, todo el tiempo nos repetimos.
¿Constelaciones familiares es algo de lo que vos manejás también?
No, yo soy, es más, diría que no estoy muy a favor, a mí lo que no se puede demostrar mucho no me No me cierra, me parece como que no deja de ser algo un poco esotérico, sí. Un poco...
Está ahí, o sea, sí, como... un poquito, ¿no? Sí, sí.
Y Estrella... Librado a la interpretación del que lo está haciendo.
Mm. Estrella, una pregunta, y vos armaste sí. una escuela, ¿no es cierto? Vos tenés tu propia escuela. Sí, sí, eso sí. Contanos, así es. Difundimos las actividades, bueno, los cursos que sí, empiezan claro. el año que viene. Esa es la idea.
Sí, gracias, gracias, sí. Bueno, sí, la escuela la verdad es algo, es un amor muy grande en mi vida. Yo hace más o menos 10 años, o sea, este sueño, el sueño de hacer una escuela, yo lo tuve desde que empecé a estudiar esto, desde que me empecé a formar.
Tuviste la visión siempre, en ese eso, momento, qué importante.
Sí, cuando estudié psicopedagogía, que no ejercí, tuve la idea de que alguna vez iba a poner algo, alguna academia, algún instituto, algún lugar, un espacio de trabajo, de desarrollo, de formación, pero no sabía bien qué. Uno cuando tiene 22 años que recién sale claro. de la facultad, a ver cuánto puede saber de realmente si estudió lo correcto. Empecemos por ahí, ¿no? De hecho, ahora una de las cosas que atraviesa esta generación de jóvenes es hasta que se reciben las veces que cambian de carreras, porque hay como por ahí más cierto. Conexión, más autoescucha, y se dan cuenta que lo que empezaron a estudiar no era, y cambian, dos, tres veces cambian de carrera. Es una constante que se está dando ahora en los jóvenes.
Sí, en los por últimos ahí, años, joven, antes no era así, ¿te acordás? Empezabas, así, terminabas claro. y después, bueno, seguirías otra. Eran salvo honrosas excepciones o gente con un perfil X, pero ahora es muy común lo que vos decís, empiezan o también empiezan, hasta quedan con la carrera, a prueba y error, es verdad.
¿De qué universidad te recibiste, psicopedagoga?
En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero yo era de zona oeste, nada que ver. Viajaba tremendamente, pero me pareció un lugar tan lindo. Había poca gente, los docentes...
Ah, mira, yo también como contadora ya, como contador público. Mira,
viste que era muy lindo, era realmente, había un clima de... yo incluso cursaba de mañana, tenía la posibilidad de cursar de mañana. Por ahí uno tiene horarios en el trabajo que no puede... A mí me daba la posibilidad, me dio la vida, sí, la posibilidad de cursar de mañana... Y los docentes nos conocían por el nombre.
Sí, es verdad.
Era como una escuela secundaria.
Tal cual, era la continuidad de la escuela secundaria y era poca gente. Claro, era muy lejos y muy descampado y muchos tenían miedo también. Yo me acuerdo que yo he cursado de noche. Y claro. Pero es cierto, se acordaban de todos y te tenían muy presente y era como en el secundario. Comparando con otras universidades en donde, bueno, ese cambio era muy fuerte, ¿no es cierto? Pasar de estar protegido a una universidad, eso lo sienten todos. Y allá nosotros nos sentimos, eso es cierto. Mira, comparto el mismo sentir.
La importancia de las universidades en el conurbano, cabe destacarlo.
La Universidad Nacional, sí.
Las universidades nacionales son de calidad y prestigio.
Claro, claro, total. Porque yo vivía en Castelar de soltera, con mis padres, sigo siendo de esa generación, uno salía de la casa de los padres cuando se casaba.
Claro,
era como
tal
así,
cual.
¿No? Ahora los chicos configuran la vida por ahí de otra manera, se van, hay cierto. Becas, hay intercambios. En mi época
eso
todo
no
eso daba
existía.
Mucho miedo. Entonces,
sí.
se salía de la casa casado y se iba a estudiar a la universidad y me acuerdo que con mucho esfuerzo yo me compré un auto viejito, así que bueno, pero iba en auto y mi papá cuando podía se hacía tiempo para acompañarme y me esperaba que cursara todo, porque hija única, la verdad que viví como todo ese cuidado, ese amor de mis padres que con Jackie a veces
tal cual compartimos lo mismo. Sí, porque había, si me permitís, era otra crianza, otra educación, menos preocupaciones, menos ritmo de vida como la que llevamos hoy y teníamos una infancia más sana, porque jugábamos a la escondida, a la rayuela, nos veíamos con los vecinitos, era una cosa, yo tenía una Doberman, mi perrita, lo usábamos de caballo, pobre Doberman, todos los chicos del barrio venían a mi casa, la perra, pero era algo más sano, estábamos más ingenuos. Y estamos como una cajita de cristal, es verdad. Ahora los chicos quizás hay otras cosas que, bueno, no permite que se críen como nosotros y nuestros padres podrían y tenían la opción de quizás tener un pasar X, ¿no es cierto? Y que mamá esté pendiente de nosotros y, bueno, papá el fuerte de la casa, el que trabaja. Que hoy hay chicos y, bueno, que no tienen posibilidad, hay matrimonios que no pueden, la situación económica cambia, bueno. Pero quiero decir, claro. compartimos eso y ese cambio... lo que Estrella está significando es que ese cambio de pasar de la secundaria a la universidad para personas como nosotras, que teníamos todo, ¿no es cierto?, en el buen sentido, sí. Y claro, era un cambio estructural fuerte, ya no estaba la protección de papá y de mamá, que nos acompañaba al colegio, me llevaban la comida, me vinieron a buscar, Sí, qué lindos recuerdos, sé que compartimos y las dos tuvimos, es verdad, está esa coincidencia tenemos, sí, sí.
Totalmente, sí, hermoso. Yo me siento muy, no sé, es como para mí un regalo de la vida haber tenido esa educación. Incluso esto, recuerdo a mi papá, como yo todavía no sabía si yo manejaba tan bien como para ir tantos kilómetros, unas cuantas veces me acompañó y esperó, y a mí no me daba vergüenza. Y yo digo, ahora una chica, no sé si le daría...
Mi padre igual.
Le daría ese espacio al papá para que se quede tranquilo, ¿no? Pero éramos como de otra... Realmente, éramos
otra época.
Otra época,
también los estudios marcan, ¿no? Incluso en psicopedagogía, viste que los chicos que se criaron como nosotros después ven el mundo de otra manera, quizás, bueno, más así ingenuos, es. Más sanas, no sé, bueno, nos costó enfrentar otras cosas en la vida, pero también más felices, con menos, como diría, celos del otro, de los logros del otro, con que la gente le dice también en vida, bueno, nosotros vamos a decirle celos para no ser agresivo, cuidar las palabras, ¿no? Pero quiero decir, con logros propios, con el don de gente, ¿no es cierto? Éramos criados y claro, vemos la vida y como más felices, porque no es que no tuvimos disciplina, entre comillas, estoy hablando de la buena disciplina, de rigor, ¿no? Sí. Pero tuvimos todo lo otro, tuvimos amor, tuvimos esa libertad también, entre comillas, pero libertad con cuidados, de ser, de dejarnos ser, de disfrutar, de tener una infancia, de tener una adolescencia. Y que hay, quizás hay chiquitos que no los tienen, ¿no es cierto? Yo a veces veo y me da mucha tristeza, ¿no? Cuando hay situaciones en las familias, en los hogares, ¿no? O que la presencia de mamá no puede estar porque trabaja mucho. Y bueno, nosotros tuvimos eso, o sea que somos agradecidas a la vida y a nuestros padres y a Dios.
Así es.
Desde el enfoque de la terapia que vos ejercés, o sea, la terapia esta, que me estabas hablando, sistémica, ¿bien? Vos... ¿Qué te llevó a encontrarte con esto y qué métodos utilizas para poder analizar y estudiar?
Sí, bueno, mira, justamente yo creo que por haber tenido esta educación y tanto amor y tanta estructura, que es como una expresión del amor, ¿sí? La estructura, los límites, las reglas claras, son expresión del amor en casa, de que nos están mirando, de que les importamos, de que lo que te duele a ellos también les va a doler, y lo que te hace bien también a ellos les va a hacer bien. Y esto a mí me hizo llevar a ver por qué yo construí una personalidad quizás tan fuerte en un punto. Fuerte y soy, no soy de estas... A veces están caratuladas las personas de carácter fuerte como personas que gritan o que son así enojonas, ¿no? Que imponen sus ideas. No es mi caso, yo soy muy negociadora y me di cuenta que había desarrollado esto y digo, ¿cómo lo hice? ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay en mí que otros por ahí les cuesta tanto desarrollar esto? Y empecé a ver que estaba en mi familia, en mi sistema familiar esto. Y empecé a ver que también mis abuelos lo tenían y que tengo una familia de líderes, ¿sí? Entonces vengo de una familia así, ¿sí? Con históricamente, ¿sí? Fueron líderes. Entonces dije, bueno, está por acá, vamos a empezar a investigar por acá. Y ahí me di cuenta que incluso las cosas que no estaban buenas para heredar de mi familia, yo las pude elegir. Las dejé y tomé lo que sí quería, y lo que no quería lo dejé y lo transformé, lo cambié. Lo hice algo funcional para mi vida y para mi liderazgo. Todo esto yo lo fui aplicando al hacer mi familia, crear un matrimonio sano, un matrimonio de mutuo apoyo y entendimiento y amor con mis hijos, con la relación con mis padres, con la relación con mi grupo de amigos, una red tan fuerte de amigos que tengo. Entonces dije, acá está la cosa, acá hay claves muy importantes que les pueden servir a todos. Empecé a investigar y vi que esto tenía que ver con la terapia sistémica, pero tiene que ver con otras cosas también. Esas cosas yo las fui como agrupando en un método que se llama Método Izumi. ¿Sí?
Eso te iba a preguntar, ¿qué? Para que cuentes que al final yo no lo pude cursar por todo el año que tuve.
Bueno, ya vas a poder, Jackie. Sí. Te estamos esperando con las puertas abiertas y la alfombra
Vamos a ir todos. Mira, convenciste acá a Daniel, que es más retobado que caballo ahí en el campo.
Me gusta mucho eso. Sobre todo yo lo seguí a Braidot, que es alguien que en España también impuso un método de neurociencias.
Ajá.
Seguramente fue el líder, uno de los iniciáticos en las neurociencias, el español, claro. ¿No? Pero bueno, a mí me gustan esas cosas, así que te sigo. ¿Algún músico, una cosa que me sonó, Mizrahi, en tu familia?
No, es familia nuestra. Se escribe igual, todo igual, pero no.
Pero no.
No. Bueno, pero te voy a contar algo. ¿Sabés quién es el primo, quién fue primo hermano de mi papá? ¿Están preparados para lo que les voy a decir?
Estamos preparados.
Antonio Carrizo.
Oh, bueno.
Bueno.
Gran locutor.
Claro que sí.
Heredaste un poco de cada uno, ¿ves? Están los genes.
Familia de líderes, ¿me entendés? Entonces,
claro, sí, vos lo dijiste recién.
Bueno, nos estamos preparando para la política, así que nos tenés que preparar. ¿Cuándo empiezan los cursos?
¿Qué esperas? Pero porque quedan dos o tres minutitos y ya cierra Rabino, okay. Leibelipa, pero ¿cuándo empiezan los cursos? Así promocionamos, si querés, después reforzamos otro día más también, antes de cerrar este año.
Muy bien. Bueno, los cursos para certificar, para transitar esa transformación que nos propone el coaching desde el lenguaje, sobre todo de lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que expresamos hacia afuera, hacia el mundo, cómo actuamos en el mundo, esa formación comienza en marzo. O sea, siempre van comenzando porque también la escuela tiene alumnos de otros países, ¿sí? Claro. Que tienen como otro ciclo, otra cursada, ¿no? Porque allí es invierno, por ejemplo, en Europa es invierno ahora.
Claro,
entonces ellos están en pleno momento de cursada. Bueno, pero los cursos nuevos comienzan en marzo, ¿sí? La segunda semana de marzo ya arrancan los cursos.
¿Y cómo puede hacer para inscribirse? ¿Dónde pueden entrar?
Sí, pueden entrar a www.yadcoaching.com, ¿sí?
Ya lo anotamos.
O, bueno, se comunican con Jackie, ¿sí?
Y a la radio.
Me encantaría, si a ustedes les parece... a mí me han dado este espacio, ustedes amorosamente,
sí,
entonces
sí.
Me gustaría devolverlo, ¿sí? Y brindarles dos becas, ¿sí? Para que ustedes sorteen entre su audiencia.
Bien,
¿qué les parece?
Bien.
Bárbaro.
Pero para eso hay que también difundirlo más, así que si el próximo jueves, porque ahora vamos cerrando, podés estar, aunque sea 5 o 10 minutos, te digo por tu agenda, ya sé que estás muy complicada, pero porque ya después por ahí hacemos una interrupción de 2 o 3 semanas para que no se pierda la idea, y después retomamos en febrero y seguimos, y eso sí, pero para que no se pierda, si querés estar 5 o 10 minutitos también más y reforzamos las actividades, pero solo ahí hablas de las actividades, o sea, los cursos y las fechas, y dónde entrar y todo, y repetimos todo de vuelta, para la audiencia que
me
se renueva.
Perfecto.
Sí,
me encanta.
Porque
sí,
no me sale el link, lo estoy buscando. Por ahí lo anoté.
Algo hiciste mal, eso es otra cosa.
.com.ar?
No, .com.
.com, ahí está.
Yad.
Yad, bueno, Yad, sí. Buscan Yad. Y aparece el logo.
Yad significa mano, ¿sí? En hebreo significa mano. Y la idea es que la mano que te ayuda sea la que termina, la que está al final de tu brazo, ¿sí?
Muy bien.
Nadie te puede ayudar si vos primero no te ayudás a vos mismo.
Así es.
Seguro. La caridad empieza por casa, dice el refrán.
Bueno, Estrella, ¿querés cerrar con algo más? Ya para ir dando cierre a la notita.
Que los espero y que sepan que el camino de la transformación personal, del trabajo, de la mejora día a día, es un camino, es un proceso imparable. Una vez que uno empieza, no hay forma de detenerlo. Y que las escenas en la vida se van a ir como armando solas para que cada día tengamos la posibilidad de ser mejores personas, de mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores ciudadanos, en todo sentido que podamos avanzar. Y bueno, ese es el propósito, creo, el mejor propósito que podemos tener en la vida, avanzar, crecer, evolucionar.
Bueno, gracias, Estrella. Y nos reencontramos el próximo jueves, aunque sea 5 o 10 minutitos, volvemos a repetir las actividades y las formas de contacto para que, bueno, ya quede firme. Y después, bueno, cuando retomamos, seguimos, podemos nosotros alternadamente igual seguir difundiendo, así que porque no hay problema en los programas siguientes, bueno, cuando retomemos de vuelta el ciclo 2025. Me tengo que acostumbrar, Gregoriano.
Hay que acostumbrarse, sale claro. 24.
Exacto.
Bueno, gracias, Estrella. Gracias a los dos. Un abrazo grande.
Un abrazo grandote y bueno, adelantado ya va Chalón entonces. Gracias. Y Casamea, todo lo mejor. Bueno, y ahora sí nos estamos yendo.
Si querés te digo rápidamente lo que me dijeron con respecto a la FED.
¿A la qué?
A la FED, la Federación de Estados Unidos decidió antes de que ingrese Trump bajar unos puntos de las tasas, no va a haber más bajas durante el gobierno de Trump porque consideran que va a ser una política inflacionaria. Entonces, por eso hoy se destruyó prácticamente parte del mercado, no como se quería, se pensaba que se iba a caer, pero bueno, influyó.
Bueno, seguimos hablando el próximo jueves, que seguramente va a haber más novedades. Bueno, nos vamos con la Eve Lipa, despojado de todo contenido. Esto es religioso. Gracias, Yalón Salam Paz. Gracias, Claudio. Gracias, Daniel. Nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, el próximo jueves. Chao,
chao.
Adiós.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos entrando a dos días muy especiales, el día 19 y 20 del mes de Kislev, que es una fecha en la cual recordamos la liberación de la cárcel del primer rebe de Chabad, Rabino Shimon Salman, de la ciudad de Liadi, hace más de 200 años, en el año 1798. Uno podría preguntar qué tiene de relevante esto para el día de hoy, siglo XXI, y la realidad es que mucho. Está escrito que a partir de ese día se empezó a difundir con mucha más fuerza las enseñanzas de la Kabbalah y la filosofía hasídica. Nos enseña a ver el mundo de una manera completamente diferente, como Hashem es el director, el creador y quien supervisa todo constantemente, y no que el mundo está dirigido solamente por la gente o está al azar. Y justamente la parashá de la semana, la sección llamada Vayeshev, también trata de eso. Jacob Avinu, nuestro tercer patriarca, vuelve de la tierra de Harán. Después de estar lejos de su casa más de 20 años, se reencontró con su hermano Esav, pudo hacer las paces y ahora se va a asentar en la tierra de Beersheba. Después en Hebrón, diferentes lugares en la tierra de Israel. Y ahí dice el versículo que él se asentó en la tierra de los viajes del padre, en la tierra de Canaán. La tierra de Israel antes era llamada Canaán porque vivían pueblos llamados Canaaní. Y explica a los sabios de la Kabbalah justamente que la idea de viajes no es solamente viajes físicos de un lugar a otro, a mí se refiere a poder transformar cada lugar donde él iba. ¿De qué manera? Está escrito en la Kabbalah que en cada cosa material en el mundo hay una chispa divina esperando que una persona venga y utilice ese objeto de manera constructiva, de manera permitida por la Torah, y pueda extraer esa chispa de divinidad, esa fuerza divina, y hacerla parte de la persona, construirse como persona y a su vez también mejorar el mundo en el cual nos encontramos. Jacob Avinu entendió que en cada lugar donde él iba, a pesar de tener dificultades como las que él tuvo, tenían un objetivo, que era transformar el lugar, ser un ejemplo de vida para sus hijos, ante todo su familia, y después para el mundo entero. Así fue la vida del yudí en general, la vida del pueblo judío hasta el día de hoy. Nos fuimos de un lugar a otro, siempre siendo nómades, y nos costaba encontrar nuestro lugar de residencia hasta que llegamos a la tierra de Israel, y aún ahí también tenemos nuestras dificultades, pero tenemos que saber que cada dificultad, cada desafío que la persona tiene, tiene una fuerza divina, una chispa divina, esperando que la persona pueda ir y rescatarla para uno volverse más fuerte. Siempre pedimos que no tengamos desafíos, que tengamos una vida tranquila. En caso que haya problemas delante de uno, ¿para qué es esto? Así como cuando uno hace ejercicio, al principio cuesta y le esfuerzo y le duele, pero después que va a encontrar que está mucho mejor física y mentalmente, la persona cuando tiene un desafío logra exactamente lo mismo. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana, y Hag Sameach, que es una fiesta de mucha importancia para aprovechar y sacarle jugo durante estas próximas 48 horas.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.